que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres.
Nuestras voces agradecen las suyas. Venimos encontrando mucha acción y ahí están. O más allá, al otro lado del país, están personas trabajando por las culturas y las artes. Se hace apasionada esta aventura de dragar en la memoria de seres humanos, y es la memoria de esta construcción humana, en una dimensión que yo le pondría sellos, como de apertura, de encuentro, de hermandad, y no es un mero nombre, esta es una acción que se da de forma real. Si ustedes van escuchando los relatos de cada invitada e invitado, están entre estas voces enlazando su accionar, esos proyectos que muestran artistas y nos cuentan cómo se levantan esas ideas. Seguro que ya van reconociendo nombres, tal vez en la danza, en la música, en la imagen y en las otras expresiones. Vieron cómo los artistas se encuentran y están trabajando juntas. Vamos a insistir con este programa que actores culturales y artistas forjan una historia que conecta sectores, territorios, pero también conectan los pensamientos y sentires. Tengo en mis manos un DVD. Es de una película del grupo Ucamau, dirigida por Jorge Sanginés. Tiene la participación de artistas conocidos como Cristian Mercado, Jorge Hidalgo, Fernando Arce, Iván Canelas. En la tapa tiene una imagen llamativa y es un caballo blanco que lleva a una mujer. Juana Zurduy, guerrillera de la Patria Grande. Esa es la película. Y este papel protagonista fue confiado a la actriz Piti Campos. A ella, a Piti, la encontramos en Sucre. Y hoy les traemos nuestra conversación realizada en la galería, espacio concurrido por artistas. Seguro los van a sentir algunas voces de encuentros y, bueno, un cálido espacio. Hemos llegado a Sucre y, bueno, pues los amigos, las amigas también aquí haciendo su trabajo, su camino, y queremos entregarles a ustedes hoy la voz de Piti Campos. Piti, bienvenida al programa Voces que Danzan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katia? Yo muy feliz, la verdad, de que te hayas dado una vuelta por Sucre, y más feliz todavía de compartir unas palabras, o bueno, lo que sea, con la gente que nos escucha.
Eso vamos a hacer. De pronto contarte, porque además la hemos sorprendido a Piti, tengo que aclarar, que este programa tiene un año de encontrarse, de buscar a la gente allá donde están haciendo su trabajo, su propuesta, su trabajo cultural y artístico. Entonces, aquí en Sucre también pasan muchas cosas y quisiéramos que la gente pueda saber de ti un poquito y después los llevamos a estos proyectos que nos has compartido también con La Paz, con Bolivia. Contales quién es Piti y desde cuándo te estás moviendo en las artes.
Bueno, a ver, yo he comenzado muy jovencita, mis estudios en realidad teatrales, escénicos, debo decir y confesar, como ya lo he hecho muchas veces, que yo quería ser bailarina en principio, por tanto, creo que ando danzando por la vida por esa razón y moviéndome porque desde que decidí hacer arte en mi vida, entonces ya no he parado, ¿no? Entonces he seguido moviéndome de diferentes maneras y con diferentes grupos, ¿no? Con diferentes proyectos, en diferentes ciudades también, ¿no? Pero ya no, una vez que ya no se para, una vez que el arte conquista tu corazón, sí, tal cual ya no se para, ¿no? Entonces, yo inicié aquí en Sucre, tal cual, porque yo soy de aquí. Sin embargo, he estado muchos años trabajando en La Paz, también un poco fuera del país, y bueno, también, sobre todo, mis trabajos, digamos, pilares son las artes escénicas, ¿no? El teatro y también el canto, porque con Voz Abierta he tenido una experiencia y una formación bellísima, ¿no? Durante muchos años. Y también las artes audiovisuales. Entonces, normalmente me estoy moviendo en esas áreas, ¿no? Siempre. Porque ahora tengo un proyecto ya desde hace como 4 años, un proyecto que es de música para niños y niñas, que es una banda de música con la que hemos estado en La Paz ya varias veces, hemos estado en Cochabamba y ahora sí que luego de 2 años de ya ir tomando nuevamente las riendas después de una gran pausa que ha sido la pandemia.
A todos.
La idea, bueno, ahorita retomar ha costado mucho más, yo creo, pero justo me parece un lindo año, que es donde veo proyectos renacer, gente que vuelve al proyecto que paró, ¿no?
Los escenarios.
Y exacto, sobre todo los escenarios, ¿no? Entonces, que esa es una maravilla. Así que nosotros volvemos igual, ¿no?
Quiero que la gente te sienta, de pronto hasta te mire, a través de contarles, tú estabas hablando de lo inquieta que de pronto eras cuando eras guagua y querías bailar, pero ¿qué es lo que ha pasado ese momento y la decisión de dedicarte al teatro? ¿No, ¿Cuántos años tenías?
Bueno, yo desde que, porque tuve una profe de escuela magnífica, una profe de música magnífica en escuela, que ella nos guiaba bailando y además nos llevaba a su casa en las tardes para ensayar. Entonces ella decidió hacer un grupo de danza en la escuela. Entonces yo desde los 6 años que bailaba con ella y me encantaba. Entonces porque el movimiento era lo mío, digamos, ¿no? No seguí los estudios de danza porque aquí en Sucre no había tantos, por ejemplo, tantas escuelas de danza como ahora, folclóricas
y todo. Marina
Prudencio, exactamente, y fui donde ella también, pero ahí también sentí que no era lo mío la danza clásica, ¿no? Entonces, o quizá no era el momento, eso no lo sé, fui como a los 12, 13. Entonces, varias veces luego, ya estudiando teatro, ya tomé talleres de danza contemporánea, varios, con distintas personas ya contemporáneas mías, incluso que habían ido a estudiar y volvían y compartían su trabajo y todo. Así que la verdad es algo que me llega.
De la danza,
sí, tal
y
cual. Y el teatro, ¿por qué decidí? ¿Por qué? La primera vez que yo fui a ver teatro, como ha pasado a varios de mis compañeros y compañeras contemporáneos míos, digamos, fue al ver al Teatro de los Andes, que entonces el teatro no era solo texto, el teatro no era solo repetir, digamos, una obra que ya estaba escrita e impresa. A los 16 años yo vi por primera vez al Teatro de los Andes y el espectáculo que vi, cantaban, bailaban, tocaban,
claro,
hablaban,
espacio,
exacto. Entonces ahí yo dije, si todo esto se puede hacer en teatro, yo quiero teatro, ¿no? Entonces porque además con la danza, yo creo, años después que tuve la posibilidad, digamos, de lograr un acercamiento, digamos, más intenso con la danza, ¿no? Y todo eso, sobre todo contemporánea, yo ya sentía que me hacía falta el hablar,
por ejemplo, la palabra, ¿no? Entonces, esa es una... Exacto. Y ahí una finalmente va nutriéndose, ¿no? Entonces, pero a mí me encanta recordar el inicio de este latido, llamaremos así, artístico, porque efectivamente fue la música y la danza, ¿no? Lo que hizo que comienza a latir este impulso para decidir y hacer mi vida... Claro, que mi vida no esté completa si no es a través del arte, ¿no?
Lindo, me encanta. A ver, no sé, me estoy imaginando a Piti, inquieta. Me imagino que has retado a muchos profesores y profesoras y gente que ha estado contigo. ¿Con quién te has formado?
Con el Teatro de los Andes.
¿Ellos son tus?
Sí, son mis primeros mentores. Y luego trabajé con varias compañías, o sea, en talleres y eso, ¿no? Por ejemplo, con el Teatro Duemondi, con el Teatro... porque me permitían el viaje a los festivales, ¿no? Por eso es tan importante que hayan encuentros y festivales, porque realmente ahí te vas nutriendo. No sé, con los del Teatro Tascábile, y aquí en Bolivia, bueno, también con los Lume, ¿no? Con Lume Teatro y con varios, con quien llegaba, digamos, y quería compartir, estábamos ahí, digamos. Y digo estábamos porque éramos siempre, andabas en grupo, ¿no? En grupo de chicos y chicas que querían aprender más y todo eso. También, por ejemplo, he compartido talleres que en su momento y justo para investigar, por investigar también, qué sé yo, Diego Aramburo, ¿no? Entonces, de pronto, volví a dar también algún grupo de clown que llegaba y así, ¿no? Porque...
Inquieta, insisto, la inquieta de Piti.
Sí, 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 y pero, así.
¿Pero formaste ¿no? parte de algún elenco? Aparte del Teatro Los Andes, me imagino que llegaste a ser parte de...
Sí, básicamente con ellos he trabajado muchos años y siempre nos hemos vuelto a reencontrar también, ¿no? Entonces, de hecho, hace algunos años, igual Alice, que es parte del Teatro de los Andes, ha dirigido una de las obras con las que hemos trabajado juntas, ¿no? Entonces, donde yo actúo y así, varias otras cosas. Siempre hay un momento en el que se encuentran, ¿no? Y con mis ex compañeras, sí, con Erika, por ejemplo, he trabajado mucho tiempo después de haber trabajado aquí en el Teatro de los Andes, igual en La Paz, Andia. Con Erika Andia, sí, con Cristian Mercado, que entre todo, bueno, él ha dirigido, digamos, un par de obras donde yo he trabajado igual, y con él nos hemos encontrado igual en lo audiovisual, ¿no? Hemos compartido igual
papel y todo. Y eso nos comentes también.
Entonces, claro, exacto. Entonces es como demasiado ahora que yo veo y digo, oh, no, puede ser. Son muchas cosas, sí, son muchas cosas, y yo creo que no hay ninguna, o sea, es muy difícil también decir cuál es la más importante, porque yo creo que depende de tanto de los momentos, ¿no?
Todos te alimentan y todos te retan también,
tal,
¿no?
Cual, porque por ejemplo, qué sé yo, a los 21 años yo estaba dirigiendo un grupo de teatro, ¿no? ¿Acá? Entonces aquí en Sucre, y tenía compañeros de mi edad, un poco más chicos y un poco más grandes, o sea, pero yo digo a los 21, yo veo ahora a la gente de 21 y digo... Obvio, o sea, quieres comerte el mundo, y ojalá y ese espíritu siga, digamos, con la gente, ¿no? Porque obviamente mientras más te vas nutriendo, también te vas dando cuenta que no sabes tanto, entonces es como que el impulso...
Más cuidadosa.
Exacto, te vuelves más cuidadosa, pero luego hay que arremeter nomás, ¿no? O sea, hay que volver a agarrar el impulso, y por eso me parece importante que, no sé, reconocer sobre todo el impulso de los compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, a mí esos momentos, digamos, de haber trabajado en grupo y de seguir trabajando en grupo, porque yo soy una persona que, la verdad, me gusta trabajar en grupo. Soy alguien de grupo.
Me nace una curiosidad, Piti, y yo creo que a la gente que te está escuchando, de pronto también le nace la curiosidad, pero es bueno que le respondamos y le compartamos el hacer arte, el apostar por el arte. Tú estás contándonos este tema de comer y alimentarte permanentemente de todo lo que pasa por tu lado y lo consumes.
Sí.
¿Qué podemos decir respecto a eso para la gente? Porque hay algunos que se atreven, pero hay otros que no. Lo dejan ahí como que postergado o bien guardadito debajo de la alfombra y te olvidaste, digamos, ¿no?
Claro, exacto. Yo, la verdad, les invito a no abandonar estos impulsos, ¿no? Porque yo creo que todas las personas hemos tenido un impulso más, algunas quizá más intenso, otras menos, que nos liguen a algún tipo de arte. Y ese arte luego es lo que nos permite sobrevivir en la vida. Entonces, alguien que le gusta disfrutar, por ejemplo, de la pintura, ¿no? Entonces es algo que yo, por ejemplo, no logro, ¿no? Entonces yo disfruto de ver, pero nunca he logrado disfrutar de pintar.
Hacerlo.
Claro, entonces yo he dicho, bueno, no, sí, no, bueno, tuyo, no es lo mío, claro, exacto. Y así hay unas cosas que no son lo nuestro. Sin embargo, yo creo que todos logramos escuchar qué es lo nuestro, ¿no? Y esta búsqueda es lo que creo hace que estemos vivas y vivos en este lugar, digamos, ¿no? En el lugar que decidamos habitar. Hace pocos días yo me encontraba con una amiga que ella no es artista, sin embargo, ella me dice, tengo ganas de volver a encontrar mi razón de estar en este lugar, pero mi razón es efectivamente conmigo y con los demás, ¿no? De este aporte para mí, pero para los demás. Claro. Porque si es solo un aporte para ti, no funciona, no sirve, no irradias, exacto, claro. No irradias, no recibes, no das, que para mí el arte es eso, es dar, ¿no? Es dar, es darse finalmente, ¿no? A los demás. Por eso es tan potente cuando un artista se expone, pues, ¿no? Se expone o vibra y hace que vibren los demás, ¿no?
Eso que tú estás diciendo de pronto cierra o, no sé, subraya, enfatiza algo que hemos estado, te cuento, dialogando en el programa, ¿no? El ser arte, el hacer arte, el introducir el arte en la formación, cómo desarrollar en Bolivia el tema del artista, ¿no? Tantas cosas que dan vueltas y seguiremos hablando y preguntándonos. Pero creo que escuchándote, Piti, se siente como que hecho, se siente hasta más fácil. Creo que es bien motivador que la gente se descubra.
Sí.
Y lo decías, y me has hecho recuerdo a Sergio Prudencio, de un poco el estar en el tiempo, decía él, ¿no? Porque estoy haciendo, además, ¿no? Entonces creo que es bien importante. Eso es un artista.
Sí.
El que está ahí y no se detiene. Y el que está produciendo, proponiendo, y recibiendo y encontrándose.
Exacto.
Con los demás, pero especialmente contigo.
Exactamente, sí, y no te encuentras contigo si no es a través de los demás también,
claro,
¿no? Que eso es bellísimo. Entonces yo doy clases de teatro a niños y niñas desde hace un montón de tiempo, porque soy pedagoga también. Y más allá de lo que pueda, digamos, funcionar, si tengo 20 niños o niñas o más, o no sé qué, del taller, por ejemplo, y que es este taller es un formato de precisamente encuentro, ¿no? Encuentro con los demás, y es, los niños y niñas no van a aprender a actuar, porque eso no lo hacen, sino van
porque tampoco tú lo harías.
Porque tampoco lo haría, tampoco es lo que se busca. Lo que se busca es realmente que puedan expresarse libremente, por ejemplo, que sea un espacio seguro, de cuidado, donde además los niños y niñas encuentren tal cual la conexión de cuando quieren decir algo y cuando también su cuerpo acompaña y la palabra también acompaña, ¿no? Entonces, y
la libertad.
Claro, entonces siempre una, yo creo que va mutando y va, continúas haciendo, ¿no? Entonces a mí me encanta esa parte y realmente deliro y digo, sí, me encantaría abrir una escuela, pero no lo puedo hacer ahorita porque yo me dedico a actuar. O sea, mi principal ahorita lo que he elegido en estos años hacer es actuar. Paralelamente, claro, paralelamente me gana también esta cosa de este encuentro, que además de transmitir, de compartir, y sabes, sobre todo porque eso me devuelve a la realidad. Hace que yo no me quede en la nube de yo actuando, de no sé, no, exacto, todo eso, sino es algo que tengo la clase, hago, tengo la clase que tengo que pensarla para jugar, para estar y todo eso. Y otra actividad paralela que tengo es la producción, por ejemplo, ¿no? Que eso también es durísimo porque hace que,
sí,
y porque intento gestionar cosas para a veces también otros grupos, por ejemplo. Entonces te pone también en otro lugar, te pone al servicio de, ¿no? Y eso me parece también importante. Y viendo así como todas estas aristas, que no todos obviamente, ni artistas, ni tampoco todos los productores, ni tampoco todos los, digamos, todos quienes enseñan o transmiten arte, no está dicho que tienen que hacer todo lo otro, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces, y de hecho me gusta y me encanta que la gente se vaya especializando, que eso ya se ve en los últimos años, digamos, ¿no? Que hayan artistas que de pronto hayan decidido ser más productores, por ejemplo, y gestores, que subir al escenario, ¿no? se van ampliando. Y que creo que tiene que ver con los momentos, precisamente, sí, ¿no?
Totalmente.
Entonces, con los momentos y con también, yo creo, una sabiduría que te hace decir, bueno, ahora me centro más en esto, en la creación, o me voy a centrar más en la producción, ¿no? Y así. Y creo que eso, esa movilidad, al contrario de ser una falencia o debilidad, yo creo que es una fortaleza. Entonces, solo creo que la tenemos que saber administrar bien, ¿no? Y ahí está el punto. Y en todo caso, lo hermoso, digamos, de cualquiera de estas tareas es que sigue tu conexión con el arte, ¿no? Y eso es lo maravilloso.
Antes de seguir con la entrevista, te voy a pedir un tema musical. Le regalaremos a la gente para que pueda escuchar algo que a ti te guste.
Ah, yo tengo pues unos que son sellos míos, pero no porque los haya hecho, sino porque siempre me llevan tan profundamente a mi ser femenino y a todo lo que es, me lleva, porque me enseñó una tía, que le enseñó mi abuela y así, ¿no? Todo uh-huh. esto, y que también ha continuado y se ha proyectado a través de Voz Abierta, que también eran voces femeninas, de mujeres y todo, ¿no?
Intensas, mujeres, sí. Como la Teresa Valperón.
Exacto.
Y hemos hablado uh-huh. varios momentos de ella, y bueno, decirlo, ¿no?
Sí, y que también aquí seguramente, bueno, voy a compartir esta canción, y también, obvio, automáticamente la evoco a ella.
¿Cuál es la canción?
Es Carretas, se llama. Carretas. Y está en quechua, porque esta me la enseñó mi tía, que es una especie de himno que ella la aprendió en escuela.
Pues ahora, Piti, entonces, te escuchamos.
Carreta sorco wasapichu, carreta sorco wasapichu, verde está guaño cherjanku ayau. Verde está guaño cherjanku, ututu suakamosa tinchu, ututu suakamosa tinchu, son con kutami korkanku, hayau, son con kutami korkanku, amalaya wau kenchista. Amalaya wau genchista, tata kalisa yanchista, hayau, tata kalisa yanchista.
¿Qué dice la canción?
Habla de cuando el ejército español estaba llegando al Cerro de Carretas y ellos anuncian, ¿no? Entonces que están llegando los del uniforme verde. Uh-huh. Y hablan de lo heroicos que fueron los tarabuqueños, comandados justo por Calisaya. Bueno, Carrillo y Miranda son los héroes de Tarabuco. Y esta es como una oda, ¿no? En honor a ellos. Entonces.
Bello. Bello escucharte. Te agradecemos muchísimo. Pues hay que seguir. ¿Salimos del encanto o seguimos con el encanto? Para contarles de esta otra actividad que te hemos visto no sé cuántas veces en el cine, en las películas audiovisuales. Contale a la gente.
Sí, la verdad, la audiovisual, bueno, el filmar un largo como actriz, el ser parte de un largo como actriz, para mí fue un regalo, y eso siempre lo repito, ¿no? Uh-huh. Porque no solo me dio la posibilidad de conocer, encontrarme y aprender de grandes maestros, ¿no? Que solo yo los conocía de nombre casi, porque obviamente el vivir en Sucre, toda la época donde es, yo me acuerdo que, no me acuerdo si en escuela o algo así, escuché la Nación Clandestina y todo esto. Entonces, claro, escuchas los nombres y te queda porque es un evento. Pero al estar todo tan centralizado, es muy difícil acceder, ¿no? Sí. Hasta el momento en que tú decides irte, porque es la única forma, o al menos hasta hace poco tiempo, tenías que moverte, ¿no? Sí. Tenías que salir de tu lugar, digamos, chiquito, en este caso, para ir a, como a la ciudad grande, ¿no? Pero más allá de eso, que fue algo muy, muy hermoso, ¿no? Trabajar con Jorge Sanginés, ¿no? Con el maestro Pérez y así con un montón de gente realmente muy profesional que también admiraba y todo. Para mí fue un regalo de aprendizaje total, ¿no? Imagínate. Porque fue la primera vez que yo estaba en una peli, nunca me imaginé hacer cine, ¿no? Y de hecho me parece algo, me fueron preguntando y llevando y no sé qué y no sé cuánto, y por ejemplo estaba ahí Sergio y creo que entre varios también fue como naciendo la idea de que sea yo, ¿no?
Claro, te va mirando.
El nombre exacto. Y a partir de eso se me abrió, claro, un espacio, sobre todo yo creo de mucha investigación también, ¿no? Uh-huh. Y de asumir, entre otras cosas, que a mí, por ejemplo, o sea, el primer amor es como el primer amor, digamos, el teatro para mí es el teatro, ¿no?
Tu soporte.
Exacto, sí, y vas reconociendo las posibilidades de ambos, de ambas artes, llamaremos uh-huh. así, ¿no? Y luego trabajé también con Karina Orozco en otro largometraje con Karina Orozco.
Antes, ¿de qué película estás hablando?
Ah, de Juana Zurduy, perdón, de Juana Zurduy con el maestro Sanginés. Sí,
para
sí,
que la
sí.
gente lo sepa.
Sí, sí, de Juana Zurduy.
Hermoso personaje.
Que además, o sea, yo sabía era muy difícil porque era, el nombre ya es muy fuerte, ¿no? Sí, y más la interpretación o la representación, en fin, era, yo creo que era mucho peso, pero la gran ventaja también es que yo no me di cuenta, digamos, de todo el peso que eso era, entonces yo estaba
atrevida
más,
tú, claro.
Claro, y de hecho, bueno, y además como nunca me había pensado en el cine, francamente, o sea, para mí era como una obra. También ya. Era parte de un proceso, o sea, sigue siendo un tema de un trabajo que lo hago apasionadamente, del cual aprendo, estoy atenta a qué más puedo dar, digamos, y es eso,
ya,
¿no?
Sí,
entonces sí, y me encantó porque fue muy, muy lindo, fue muy intenso, fue una de las películas, claro, con mayor producción de Bolivia. Y claro, de pronto en 2 meses y medio yo estaba viviendo todo lo que mis otros compañeros de cine que ya tenían 5 películas encima, 2, 6, no sé qué, pero también la diferencia era que el protagónico, digamos,
exacto,
¿no?
Exacto.
Que eso también fue importante y yo ahora también lo remarco porque en Bolivia no se hacen protagónicos de mujeres a menudo. Es más, creo que Juana Zurduy fue un protagónico después de como 40 años
de
o 50.
Norma Merlo, pues.
Exacto, ¿no?
Sí,
de sí. Entonces, y ahora igual lo mismo, si hay 20 producciones, ¿el cuánto por ciento hay una protagonista mujer?
Mejor,
o sea, ¿el cuánto por ciento hay una directora mujer, ¿no? Entonces es muy fuerte eso y por tanto creo que, y sí, pues me siento realmente honrada, digamos, de haber sido parte de eso, ¿no? Porque finalmente también es un evento.
Por supuesto.
Fue un evento, digamos, ¿no?
Y será recomendable además a la gente que lo pueda ver y que lo puedan compartir, porque mucha gente sí lo conoce,
sí. Uh-huh.
Pero mucha otra gente no ha visto todavía.
Exacto, sí, sí, sí. Y esa es una de las cosas, vamos, impresionantes del cine, ¿no? Que queda impreso, lo impreso
bueno,
está.
Eso,
¿no?
Es bueno.
Eso está muy hermoso. Entonces, por ejemplo, sin embargo, en el teatro no. No, es todo lo contrario.
Y la danza,
entonces,
igual.
Y la danza igual, exacto, ¿no? Entonces son cosas así, lo escénico, ¿no? Es la escena lo que está. Y a partir de ahí, bueno, fui trabajando también, he trabajado en miniseries que se han hecho más aquí a nivel Sucre, que también han tenido, digamos, como salida en las redes, más que nada porque luego, para hacer audiovisual que se pueda proyectar un poco más, hay que hacerlo en formato quizá más chico y en redes, ¿no? Que es la forma en que funciona. Uh-huh. Y el año pasado me animé a hacer un corto, a dirigir, hice el guión y dirigí un corto.
¿Cuál era?
Se llama ¿A dónde van las mariposas? ¿Hacia dónde van las mariposas? Y este corto lo concursé en el fondo de la Fundación del Banco Central.
Ya.
Y ganó el primer lugar. Entonces, me encantó la sensación de... Porque, claro, tenía que tener como un lugar donde llegar, ¿no? Porque no es, en el audiovisual no puedo yo convocar como en el teatro o llamar y
también
de pronto hacer,
calle,
¿no? En la calle o lo que sea, ¿no? Entonces, pero la idea sería que, la verdad, que se expanda, ¿no?
Sí.
Entonces,
porque no está colgado en la web,
no,
por ejemplo.
No está. Entonces, la idea es comenzar a ponerlo.
Sería lindo, a través del programa, de verdad, solicitar a las instituciones que compartan este material.
Sí.
Son cosas importantes, son valiosas, son eventos,
sí, sí,
que tú
sí,
decías,
sí, sí.
Que la gente lo necesita recibir. Uh-huh. De pronto ni lo conoce, ni lo escuchó, o no tiene la oportunidad,
claro,
o
sí.
No se da la oportunidad, pero bueno, de
exacto.
Eso se trata.
Sí, sí. Entonces, y a partir de ahí, por ejemplo, yo estoy con muchas ganas de profundizar, ¿no? El estudio del audiovisual, de lo cinematográfico.
Venga.
Desde más como la mirada de dirección y de guión, ¿no? Entonces,
ya te picó.
Sí, ahí me gusta,
lindo.
Ahí me gusta porque siento que ahí sí me gusta dirigir.
Es una oportunidad,
¿no?
De contar,
sí,
de
exacto, sí, tal cual. Y bueno, y ahí tengo como varias cosas a la mano, digamos, ¿no? También
además eres muy creativa.
Trabajo y todo. Entonces,
estoy viendo y les cuento algo que hizo con sus manos. Es un tejido que se está poniendo. Ella tiene un tejido.
Sí.
Es bonito esos detalles que uno presenta también.
Sí, sí. Que
contarle a la gente, Piti, para que podamos aprovechar el tiempo que nos queda. Uh-huh. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? Y sé que has estado en La Paz llevando una obra de teatro.
Sí.
¿Algo con los animales?
Sí.
¿Puede ser? No la he visto.
La obra es Animales Domésticos.
Ojalá puedas volver a hacerlo.
Sí, justo con esa obra estamos yendo ahora a Venezuela. Uh-huh. Es un monólogo dirigido por Andrea Riera y la parte de dirección actoral está por Alice Guimaraes.
Uh-huh.
También hubo todo un asesoramiento escenográfico del Gonza Callejas, o sea, del Teatro de los Andes, que acompañaron esto. Y ahí es donde... Es lo hermoso también, ¿no?, del teatro, que si bien esta obra fue estrenada en el 2018 y ganó ahí el premio, o el 17 creo, y ganó el premio Raúl Salmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, a distintas, bueno, cuando todavía era no solo un premio, creo, bueno, no importa.
Sí, antes del Focuart.
Ah, ok. Uh-huh. Luego viajamos con esta obra, estuvimos en los festivales de Bolivia y luego viajamos a Cuba y también a Chile, ¿no? A Santiago Mil y todo, y ahí luego ya cayó la pandemia y claro, dejamos
y
de hacerla.
Guardaron, para
sí,
que
la
sea.
Guardamos tal cual y ahora la hemos decidido retomar.
¿De
porque la obra toca el tema de la violencia contra la mujer, pero también, sobre todo siento yo, que un poco te hurga un poco la fragilidad humana, ¿no? Hace que tú te sientas vulnerable,
claro.
Hace que te sientas cuestionado, cuestionada, ¿no? Porque es sobre todo preguntarse en qué momento, ¿no? En qué momento, cómo pasa, exacto. Y en realidad no hay una respuesta única, ¿no? Eso lo sabemos. Sin embargo, sobre todo, y esta obra nació sobre todo por la ola de feminicidios que comenzó a haber hace... Bah, no comenzó, sino que se comenzaron a...
Mostrar
a denunciar más, como hace 7 años y 6, ¿sí?
Mm.
Y ni modo, o sea, sigue... Y digo ni modo, sigue siendo tan actual, ¿no? Por lástima. Pero así... Yo he sentido ahora que hemos estado en La Paz porque fuimos y trabajamos, hicimos como 6 funciones más o menos con jóvenes también, ¿no? Con jóvenes de colegios, con jóvenes deseas, ¿no? Y eso, claro. Y que fue muy importante, porque yo creo que es ahí donde está nuevamente, ¿no? El encuentro. Entonces, por más medios que hayan, por ejemplo, ahora para la información de los jóvenes, yo creo que el arte sigue siendo una herramienta poderoso. Imprescindible casi, ¿no?
Así
yo
es.
Diría. Entonces, justo retomamos, y la idea es retomar esta, o sea, seguir haciendo esta obra, y ya también hay nuevos proyectos.
Queremos verla.
Sí,
nosotros
sí.
No tuvimos la oportunidad
muy
de
bien.
Verla, sabíamos.
Sí, vamos
en
a verla. Sí.
Lugar.
Sí, y dentro de lo escénico hay un proyecto que es una obra que, bueno, que ya he trabajado antes también con Claudia Itt, por ejemplo, que me encanta su dramaturgia, además su trabajo. Y es una obra que está escrita, que ella ha hecho la dramaturgia, y la vamos a montar junto a Alice Guimaraes. Entonces todavía no se sabe si va a ser monólogo o si va a tener algún actor más o actriz, y estamos en esa, que la idea es estrenarla este año entre septiembre y octubre. Entonces ahí vamos, y con los niños y niñas que y niñez que son la verdad el motor de la... Me apasionan, o sea, me encanta estar y trabajar con ellos. Nada, sigue la banda de música que es Lero Lero, que
depende.
Sí, que esa es una banda, es que está consolidada ya, ¿no? Entonces, lo único que decidimos son las temporadas. Por ejemplo, este primer semestre no hemos trabajado en la banda, entonces, pero el segundo semestre ya lo hacemos, ¿no? Y así.
Lero
Lero,
eso
es maravilla.
¿Trabaja material para los niños?
Sí, para niños y niñas, sin música.
Sí, he escuchado, pero...
Y es un espectáculo de... Sí, que hemos estado en La Paz y ha ido muy, muy bien. Son varias veces que hemos estado ahí en La Paz, y ahora nos toca ir un poco más al oriente, ojalá que se dé pronto, pero sí, es ahí. Así que así.
¡Qué lindo! Eres inquieta y estás en todo. Creo que es importante. Entonces, que la gente, algún rato yo lo he dicho, que no solo pues sigamos a los futbolistas, sino podamos seguir a los artistas, porque eso es lo que traen. Uh-huh. Un camino, pero así de muchos retos, de lindas noticias, y además sobre todo entregan, ¿no? Uh-huh. Eso que tú estás hablando, los diferentes temas de las mariposas. Bueno, hay muchas uh-huh. cosas que yo personalmente uh-huh. también reconozco, no he podido llegar a ver. Entonces, por favor, uh-huh. avisa.
Sí.
Más fuerte, el programa recibirá cuando quieras.
Muchas gracias.
Tu
sí.
presencia es para ti, para todo el que quiera compartir con la uh-huh. gente. Y para que nos podamos asistir, te agradezco enorme este compartir, Tite.
No, pues gracias a vos, Katia, y gracias a toda la gente que se da el tiempito para escuchar, y ojalá que les quede algo de la pasión y del amor que yo siento, y que Katia también tú sientes por el arte,
sí.
Y que sigamos moviéndonos y danzando en la vida, porque así es como se tiene que pasar esta vida, bailando hasta el final.
Que puedan disfrutar tanto
sí,
como
tal
nosotros,
cual,
serán
sí.
más felices, pues. Gracias, Piti, hasta cualquier rato. No, pues,
gracias a ustedes.
Muy grato saber cómo gestan los proyectos y cómo aparecen de pronto ideas que el público las ve materializadas. Es ciertamente apasionante, dijimos, imaginarse que un artista y puede ser de cualquier expresión. Aquí escuchamos mucho de cómo se gestionan sus pasos, de cómo se abren camino, cómo edifican las obras. Bueno, recuerden esas voces que con mucha nobleza nos relatan sus aventuras. Aquí les ofrecemos la última entrevista lograda en la tierra con el nombre de Ciudad Blanca, que espero siga siendo cuidada y protegida. Sucre nos brinda un grato encuentro con Natalia López. Aquí vamos, Rufito.
Seguimos en Sucre. Ya es una hora tarde en la noche, pero a esta hora terminan de trabajar algunas personas que hacen gestión cultural, como Natalia López, una hermana, amiga, quien queremos mucho. Y son pasos que hemos seguido desde La Paz
haciendo un acompañamiento a los artistas, a las culturas, y nos va a contar. Bueno, primero, bienvenida, Natalia. Estamos con Voces que Danzan, y la gente que nos sigue, pues es importante que te conozca, porque eres una mujer joven que está haciendo, bueno, muchas cosas, y ya nos vas a contar en detalle.
Ay, Katia, súper emocionante para mí estar aquí contigo. Siempre que llega alguien de La Paz, para mí es así, súper emocionante de poder ver, recordar, revivir, así que yo feliz, feliz de estar aquí, y además gracias por la invitación.
Hemos estado trabajando ya un año en el programa, acompañando y encontrándonos y buscando en los rincones el trabajo de actores culturales, y tú eres una de ellas. Entonces, ¿qué te parece si le cuentas a la gente qué haces, qué eres, qué formación tienes? Y también a ratos les pido que dibujen su retrato de cómo han sido, ¿no?, de niños, y por qué han elegido esta área. Entonces, contales lo que tú quieras, que te conozcan, por favor.
Bueno, a ver, sí, como que al final todo confluye finalmente en todo lo que tú acabas de mencionar. Yo he estudiado psicología, he decidido la carrera, cada vez recuerdo más cercamente que la he escogido un poco porque en realidad yo quería trabajo social, pero fui por la psicología. Cuando llegué a La Paz, también casi de inmediato busqué dónde seguir bailando, por ejemplo.
Porque, ¿bailabas?
Sí, aquí estaba en el ballet municipal.
¿Folclórico?
Folclórico.
Ah, ya. Oye, es una nueva cosa que no sabía.
Tenía también bases hicimos bases de clásico con la Marina, que sigue.
Marina Prudencio.
Prudencio de Chávez, sí. Y bueno, luego con Lamparo. Entonces, pero yo creo que todo esto se mueve siempre en una balsa que radica en cómo mi mamá y también mi papá, claro, nos han formado y nos han transmitido tantas cosas. Querida Katy, cuando llegué a La Paz, a la vez de, bueno, entrar a psicología, yo me puse a trabajar en los proyectos culturales que encontraba. Toqué las puertas del Telonius, por ejemplo, y de simple curiosidad de estar ahí, ya me puse a hacer mesera. Estas cosas que te llaman sin que te estés dando cuenta cómo o por qué, ¿no es cierto?
Se va sumergiendo.
Sí. Entonces, bueno, psicología por un lado, y luego, felizmente, no casi nunca me he apartado de este mundo tan intenso que es el tema del arte, la cultura.
¿Te gusta? ¿Lo sientes tuyo? Bueno, sí. ya en ese momento.
Sí, siempre. Siempre, sabes, mi mami ha sido muy, muy querendona, muy admiradora de la música en general, de la folclórica. Y casi siempre, desde que me acuerdo, ha tenido o ha estado rodeada o ella rodeando a los artistas. Entonces,
¿ella no es artista?
¿O sí? Ella era artista. Era maestra de música,
yeah.
Y tocaba su acordeón y también guitarra y cantaba muy hermoso. Mi mamá se ha ido hace un año, por eso, esa es la razón por la que me tienes aquí en Sucre.
Viniste a acompañarla.
Sí,
cuánto lo sentimos, de verdad.
Entonces, pero ella está como cada vez más viva y más presente. Mira, justamente ahora que te hablo de todo esto, porque es lo que de alguna manera casi cada día yo estoy entendiendo, ¿no? Cómo esto, las madres, las ancestras trazan tu camino de alguna manera, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, y así. Entonces, para mí llegar a La Paz y estar en contacto con los artistas no era algo nuevo, no era algo de cero, no era algo de repente, era como la continuidad también de algo.
Claro. Lindo. Tu espíritu te llamaba, digamos, ¿no?
Yo creo que sí.
Después de la psicología, después de, no sé, estar en Telonius, ¿qué más sigue?
Los gratos encuentros, por ejemplo, en el Telonius, a partir del Telonius con la Iris.
Iris Mirabal.
Con la Iris Mirabal, amiga también de
claro, amiga
del
mutua.
Mundo cultural y amiga, sí, mutua. Y se han abierto los caminos paralelos, pues, porque estaba la Iris, que también yo la conocía por música de maestros, porque mi mamá era muy amiga de los hermosos de música de maestros, el Rolito, Yolita, etcétera. Por un lado, por ahí la conocí a la Iris, y luego también en el Telonius nos hemos vuelto a encontrar. Y empecé trabajando con ella en los conciertos que tenía música de maestros, vendiendo discos.
Acompañando,
o si habíamos que imprimir las entraditas, o el taquillero, o los flyers.
¿Hacían la producción ya?
Sí.
¿O comenzaban a hacer la producción?
Sí. La Iris absolutamente ya lo hacía, y yo era pues la que correteaba, le ayudaba en los correteos.
Claro. Y después te sumaste a otros eventos, me acuerdo, Festijazz, y bueno, creo que todos los que se desarrollaba en La Paz, ¿no?
Sí.
Te hemos visto corretear en todo, al lado de los grandes eventos culturales. ¿Alguna vez ejerciste psicología?
Hasta el 2022, no. El 2022 ha sido la primera vez.
¿Ah, sí?
Sí, hace un año con el proyecto Manca.
Qué bonito, qué bonito. Esta, toda esta experiencia y compromiso de culturas aquí en Sucre también se ha volcado. También estás acompañando proyectos. ¿Nos puedes contar en qué estás? Porque la gente lo sabe. Está Natalia, está trabajando. Pero contanos, por favor.
Sí, pues de alguna manera casi siempre que llegaba, aunque fuera de vacación o una temporadita un poco más larga, siempre he intentado jalar o reproducir el ritmo tan intenso que vivíamos allá en La Paz con toda la variedad de ofertas que teníamos para que se ofrecían, ¿no? Y aquí, desde el año pasado, querida Katia, estoy en un proyecto de cine.
Ya.
En Sucre tenemos una sala de cine comercial, que es el SAS, y no encuentras otra sala donde puedas ver cine alternativo, o cine nacional, o cine local. Entonces, se acercó un amigo, que es el Ale Pereira, un director de cine, y me comentó, él quería que yo le acompañe a girar su película, como ser la productora de su película. La verdad es que el audiovisual para mí siempre ha sido muy atractivo, pero no era tan mi mundo, ¿no? Yo me correteaba más en los conciertos, en las escénicas, digamos. Pero siempre me ha parecido inmenso y atractivo. Entonces, ahí también, como viene todo tan de la mano con las amistades, la Vivi Saavedra, que para mí siempre ha sido una consejera del Bolivia Lab, que también trabajé en el Bolivia Lab. Entonces le pregunté, me dio unos tips. El punto es que todo esto terminó en que yo el año pasado entregué un proyecto de cineclub a la universidad.
Ah, ya, qué bueno.
Porque me enteré que la universidad aquí tiene una sala de cine que se llama Magnus y que estaba cerrada un par de años.
Sin uso.
Sin uso, con candados, telas arañas y demás. Entonces, puesto que las puertas de la U, específicamente de Fátima Tardío, que estaba de decana en ese tiempo, y entendió el proyecto. Al principio el proyecto era para que se pase cine indie, independiente y también asiático, pero también yo me planteé un poco con el Ale y llevé un poco por otra vía para que realmente sea un espacio donde se pueda consumir cine nacional y local. Y me parecía súper rico y apropiado tener a los estudiantes ahí y empezar a trabajar con ellos.
Y qué mejor que compartirles lo que se va produciendo, ¿no? Es parte de la formación también.
Absolutamente. O sea, estamos pretendiendo ser una plataforma de formación de públicos, de recuperación de la identidad. Entonces, así, Katia, estoy hace un año y medio más o menos. No, vamos a cumplir un año en junio con el Cine Club. Abrimos las puertas el 2 de junio con la película de la Natalia López Gallardo, Manto de Gemas, premiada, ¿no es cierto?
Sí, sí, lo hemos visto. Es muy linda, profunda. El tema del cine, sí, lo hablábamos también con Piti, ¿no? Porque hay material que no se lo ha terminado de ver, se produce y después la difusión, el consumo, el público. Eso quisiera preguntarte, ya que tú estás metiéndote en los rincones para poder hacer la gestión cultural en cine y otras manifestaciones. ¿Cómo es el movimiento cultural en Sucre? Ya tú dijiste que La Paz es más intenso, pero ¿cómo se está dando? ¿Quiénes están, no sé, trabajando? ¿A quiénes se los está sintiendo más?
Esta pregunta es grande, porque es verdad que siempre hay, o sea, aunque hago el ejercicio, pero no deja de ser un referente, obviamente, como vos dices, la paz, intensidad, etcétera, y a veces eso hace que obviamente aquí sientas vacíos grandes. Pero bueno, incluso antes, cuando hacía el festillazo aquí, querida Katia, que también lo jalamos durante 5 años.
Ojo, entre paréntesis, Natalia ha trabajado en la Secretaría de Cultura, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Ha estado un buen tiempo, ¿no?
Sí, unos 9, 10 años. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa eso, que pasa tal vez con las ciudades pequeñas, siempre que llegas y encuentras un poco adormecido al público. Y sigue así, y yo creo que además tal vez no es solamente aquí, ¿no? Con todo lo que hay ahora de atractivo en la televisión y en las redes, etcétera, cada vez se hace menos costumbre salir, ¿no? Entonces yo creo que todos los espacios ahorita están jalando para hacer ese ejercicio de recobrar un público. Por un lado, con el cine, nosotros estamos trabajando, como dices, en el rincón y recontra de adentro para afuera. O sea, estamos tocando las puertas de las aulas y entrando aula por aula para explicarles que en su facultad hay una sala de cine, que hay excelentes directores, realizadores que están brillando en el mundo, ¿no?
Claro.
Incluso eso cuesta, o sea, cuesta que los chicos siquiera te crean. Claro.
O quieran informarse
e ir. Pero también tengo que decirlo, y es en realidad lo bonito de todo esto, que si bien estamos llevando a cursos, a grupos, un poco con obviamente el estímulo, la ayuda de los docentes, que también es bueno, ya luego aparecen caras conocidas de los mismos chicos que van por sí solos, llevan a su novia, llevan a su primo, llevan a su mamá. Entonces eso sí creo que está funcionando.
Trabajo hormiga, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, por otro lado, también te comento, se me han ido acercando un par de espacios que son boliches, que son discotecas, que son cafés, que de alguna u otra manera están entendiendo que tener una grilla cortita en su quehacer diario realmente los enriquece. O sea, más allá de que porque tengan gente, etcétera, porque, o sea, realmente sí creo que lo están incorporando como plus. Es así que, por ejemplo, hace 3 meses nace un espacio cultural que también estoy ahorita programando dentro de una discoteca que se llama Málaga, y que está ahorita generando nuevo público de jazz, de literatura y también lúdico para guaguas. Cuando me preguntas quiénes crees que están más o menos empezando a tal
o
vez
presentes.
O presentes o a reaccionar, digamos, o a activarse en estas áreas, yo me atrevería a decir que los espacios, porque además lo lindo es que a partir de que han empezado a salir algunas publicaciones que hacemos de esto que estamos construyendo como espacio cultural, varios espacios culturales están reproduciendo, replicando esto, ¿no? De tener una programación artística.
Y se están conectando además, ¿verdad?
Sí. O sea, no es que no había, querida Katia, claro. Sí había, pero hay áreas que no habían, ¿no? O sea, áreas vacías. Por ejemplo, el jazz, siempre insisto en el jazz porque es una movida tan grande, sí. Tan linda, tan antigua, universal, ¿no? Entonces, los artistas de jazz también se están como sacudiendo un poco, se están poniendo las pilas.
Qué importante, ¿viste? Al principio no quería hablar, Natalia, y cuando comienzas nos estás regalando un montón de información, porque hay que sentir que en Bolivia hay mucha riqueza, si bien lo que tú dices, poco a poco se va, no sé, gestando, aperturando. El tema de la educación, el tema de la información es fundamental. Lo dijeron recién en un encuentro de emprendimientos culturales en La Paz. Y a veces la gente no se entera si hay teatro o si hay películas o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante eso. Te extrañamos en La Paz, Nata. Estás con tus diferentes proyectos en diferentes áreas. De verdad, auguramos que sigas, que crezcas, que te encuentren, así como tú dices. Y no sé, ¿qué más quieres decir al programa? Mándale tu voz.
Es un regalo poder estar en el programa, poder estar en la radio. Deseo que tantos años a mí personalmente me ha alimentado, me ha todo. O sea, la radio Deseo es, como te decía, se extraña aquí tener una radio de este estilacho. Y bueno, también hace rato mencionabas cómo es un poco la cadena ahora de hacer algo así aquí, que además debe ser seguramente en todo lado, y es, yo creo que tal vez esto provoca que nos reinventemos todo el tiempo, querida Katia. El tema mediático, estamos viendo las nuevas formas de llegar a los alumnos, que el Cine Club tenga su TikTok, o el otro espacio que es el Málaga, otros formatos. Que está bueno también como Chukis poder lanzarse eso como gente de mi generación también. Hay siempre una resistencia a las redes. Me encanta que estés con esta grabadorita, por ejemplo. pero es eso, reinventarnos. Resulta que tenemos, parece, una capacidad re grande de reinventarnos siempre y siempre que sea necesario, sí.
Estamos alimentando esto que se viene con las nuevas generaciones, que seguramente están manejando otras tecnologías y otros recursos, pero yo creo que hay cosas que les vamos a decir. De pronto, yo no soy de tu generación, pero es bueno y es la oportunidad de decir que a través del programa queremos compartir lo que se está haciendo en tiempos diferentes, en áreas diferentes. Valoramos mucho tu hormiguita inquieta. También, ¿qué es lo que yo siento? Que tú sabes y la gente está aprovechando tu experiencia, y eso es fantástico. Y la otra cosa que también siento, porque lo hemos escuchado por todos lados, que ahora se está articulando y se está conectando los diferentes espacios culturales de Bolivia a través de la coordinadora de espacios. Entonces, eso me parece súper importante. Fuerza, ¿no? Fuerza para las culturas y las artes.
Sí, sí, buenísimo que estén alertando sus antenitas por ese lado. Justamente el Málaga también ha nacido a partir de eso, de un consejo que les di, de cómo posicionarse en la ciudad, en el barrio, etcétera, que vean en este otro lado. Y es la misma, no sé si decirte lucha, pero es el mismo deseo con la U de llegar a los docentes y de verdad explicarles cómo puede alimentar, formar, liberar el arte, ¿no? Más allá de que es un instrumento obviamente formativo, pero cómo el arte puede realmente, que nunca va a pasar y que siempre nos va a alimentar algún pedacito, como dices.
Nos va a sorprender también, ¿no? Y acompaña el desarrollo humano, el desarrollo de las ciudades y del país.
Exacto.
Ay, qué lindo hablar contigo. Yo creo que la gente al escucharte te ha descubierto y entiende lo que les digo. Tú sabes lo que estás haciendo. Te agradezco mucho.
Gracias, Katia. Gracias por tus palabras, por estar aquí, por convocarme, por dar este espacio, por darme. Gracias.
Lo vas a escuchar, te mandamos el cariño, te dejamos el cariño de La Paz. Y para nosotros es bien importante que nos unamos. Y los artistas unen. El trabajo del arte es totalmente, hermanado en estas energías, en este compromiso, en entregar esta educación a los niños o a los jóvenes en la universidad. Yo creo que es posible pensar en una realidad, no sé, con otro espíritu también, ¿no?
Qué bien que estás por aquí y bueno, Gracias de nuevo, Katia.
Te dejamos el abrazo. Gracias, Nata.
Nos quedamos con el cariño de todos los encuentros en Sucre Capital. Seguiremos descubriendo ritmos, colores, expresiones en otros lugares de nuestra Bolivia con voces que danzan. No se olviden, este domingo tenemos a La Compañía, ballet profesional con 3 coreografías: Ángeles de Arena de Francisco Centeno, Tarde en la Siesta, Reposición de Magalí Rodríguez y Concierto, coreografía de Norma Quintana. Tenemos otra invitación de la voz de Malala Sáenz, la vamos a escuchar.
Hola, Katy querida, muchas gracias por abrirme un huequito en tu lindo programa y muchas felicidades por el programa. En realidad es súper lindo que la danza vaya también entrando en otros formatos y en otros espacios, así que muchas gracias por generar ese nuevo espacio y ese nuevo formato de la danza en la radio. Queríamos invitar en esta ocasión a toda la gente que esté interesada en trabajar un poco el cuerpo, el movimiento, en investigar un poquito sobre algunas bases y fundamentos de la danza contemporánea, a este tallercito que vamos a dar con el Búnker del 4 de julio al 15 de julio, martes, jueves y viernes, de 4 a 6 de la tarde. Lo que vamos a intentar trabajar es sobre todo un cuerpo muy consciente que vaya hacia un movimiento orgánico. Es investigación de movimiento, es un lugar abierto a un laboratorio que está dirigido a, en realidad, a las personas que estén interesadas en trabajar el movimiento, pero sí tiene como más enfoque a las personas que están en formación, tal vez en danza, en teatro, en artes escénicas en general, que quieran aumentar sus recursos, potenciar sus cuerpos, potenciar sus presencias escénicas tal vez, y obviamente la gente que tampoco está vinculada a la danza, a la escena necesariamente, también está súper invitadísima, porque como decimos, es un laboratorio de movimiento en el cual cada cual trabaja desde sus condiciones y desde sus potencias, ¿no? Y desde sus potencialidades. Entonces eso, mandar a toda la gente que esté interesada, la invitación está hecha, así que los esperamos este martes 4 de julio en el Búnker a las 4 de la tarde.
Reciban nuestro abrazo de ternura. Nos encontramos el próximo viernes para escucharnos y para sentirnos. Gracias.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí. En Deseo 103.3.